Y hablamos durante estas últimas tres semanas de la profunda preocupación que hay en el gobierno por el tema de los cuadernos, y muchos me dirán cómo puede ser que el tema de los cuadernos, que por ahora, hasta el momento, se circunscribe a las probables coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo, que la acotó Claudio Bonadío, por lo menos la investigación, de 2008 al 2015, a pesar de que los cuadernos son del
2003 en adelante.
2003 en adelante y no sigue después del 2015. Hay preocupación del gobierno por cómo puede impactar esto en la obra pública, particularmente en las tan mentadas PPP y en la participación de las empresas que están siendo cuestionadas en obras que ya han sido adjudicadas después de una licitación. Para responder todo esto, finalmente nos costó mucho, así que son de los entrevistados que uno, bueno, trata de tener, digamos, un diálogo más profundo, y tenemos muchas preguntas porque nos venía costando, insisto, tenerlo del otro lado de la línea, Javier Iguazel, ministro de Energía de la Nación. Iguazel, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Romina. Buen día a todos. Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien. ¿Desde qué ministro no nos venía atendiendo, Iguazel?
Ya escuché y recibí el mensaje.
El día empieza
a las 6 de la mañana, no sabemos nunca cuándo termina.
Sí.
Pero bueno, te pido disculpas, yo sé que vos y los oyentes están interesados.
No, estamos interesados, y además venimos siguiendo todo esto desde que estaba en Vialidad, digamos. Esto hay que decirlo, ¿no? Es uno de los temas que venimos siguiendo muy de cerca, pero bueno, muchísimas gracias por habernos atendido finalmente. Quería preguntarle respecto de esto que veníamos hablando y la preocupación que se genera, ¿no?, de los cuadernos. Uno dice, ¿qué tiene que ver como oro pico en la actual obra pública? Bueno, las preguntas tienen que ver con la PPP, con la inversión extranjera, con las obras que ya están adjudicadas a empresas que están siendo investigadas. ¿Qué es lo que está pasando hoy?
Una preocupación es que pase, digamos, o muchos creen que puede pasar lo que pasó en Brasil. Es decir, que después de que empezó a purgarse el sistema, que salió a la luz, que la justicia comenzó a actuar, que empezó a Brasil y ahora a los argentinos a decirle nunca más a la corrupción, hubieron, en el caso de Brasil, una parada importante de la obra pública.
Que duró años, ¿no? Casi tres años,
con un impacto importante en la economía. De alguna manera nosotros estamos tranquilos de que no tiene nada que ver con Brasil desde el punto de vista de lo que puede significar si hacemos bien las cosas en la actividad, pero tenemos que trabajar intensamente para que no suceda, justamente. ¿Por qué es distinto a lo que pasó en Brasil? En primer lugar, porque en Brasil, cuando se comenzó a descubrir, involucraba al gobierno que en ese momento estaba actuando y no a uno distinto que hizo, como hicimos nosotros, como nos pidió el presidente Macri el día 1, todos los cambios lo más rápido posible que fueran necesarios para eliminar ese cáncer de la corrupción y que haya obra pública transparente, que se licite, que sea competitivo y que nadie decida ni se quede con nada que no sea el pago por su trabajo, como cualquier persona normal o cualquier empresa normal. Entonces, eso, por lo menos yo siento con mucha solidez en cuanto a todo lo, y la demostración simple de que así fue, que se hizo, sin que por esto no pueda existir alguno que tendrá que ser juzgado eventualmente, pero digamos como sistema, un cambio radical, la conclusión simple que se puede ver es en los resultados de los precios. Evidentemente, es imposible que nos hubiera pasado que bajáramos el 40% de los costos de obra pública. Si en el caso de Vialidad, en el año 2017 hicimos 50% de obra con 20% menos del presupuesto en términos nominales de la moneda.
Y eso es lo que se calcula que se pagaba, digamos, ese sobreprecio, está vinculado a la coima y al retorno.
Y bueno, hoy los cálculos hay un...
Y porque los precios no bajaron, digamos, de los materiales utilizados.
Vos sabés que yo creo que sí, hay una mezcla, una parte y una parte. ¿Por qué? Porque, por un lado, algunos estudios que han hecho, incluso algunos del CONICET, leí, que y bueno, de aclaraciones de algunos de los que han declarado como arrepentidos, que digamos la coima o lo que pagaban inicialmente estaba entre el 10 y el 20%, que no explica el 40%. Seguramente debe haber habido otras cosas, pero además, cuando el funcionario público o cuando el empresario pone en su foco, o la empresa, en esto, y no en trabajar bien, no en esforzarse, no en ser más eficientes, no en dar mejor trabajo a la gente, no en buscar hacer ingeniería. Cuando el foco está en otra cosa, también, y tampoco importan los costos, total lo paga otro sistema, ¿se entiende? Entonces, y otra cosa importante, ¿qué obras se hacían y cuáles? Ya no era importante si era la obra importante para la gente. ¿Cuántas rutas hemos visto no terminadas, que van a la nada misma, y teníamos autopistas que no se hacían y donde moría gente que hoy está en construcción? Y que era fácil darse cuenta, es decir, solamente pensando en la prioridad de la vida, era fácil decidir cuál obra hacer y cuál no. Y sin embargo, como por ahí, en ese caso era una provincia mía, estaba el gobernador, el empresario de ese lugar, no se hacía por la necesidad, sino por la corrupción. Entonces, de la decisión de qué obra hacer, la eficiencia, el trabajo bien hecho, también impactan que adicionalmente al ahorro que se pueda ver porque no haya corrupción.
Ahora, Iguazel, ¿qué es lo que pasa con las empresas que en este momento están siendo investigadas? Carlos Wagner, que estaba al frente de la Cámara de la Construcción, prácticamente habló de la cartelización de la obra pública, contó cómo se repartían las falsas licitaciones, cómo se adjudicaban de manera espuria, porque en realidad, digamos, se las repartían. Ahora, parte de esas empresas siguen participando en licitaciones y les fueron adjudicadas obras. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con esas empresas, digamos, más allá de que algunos de sus directivos hayan dado un paso al costado?
Bueno, en primer lugar hay que separar empresas de dueños o personas, ¿no? Digamos, el que comete el ilícito es la persona y no la empresa. El trabajador que está trabajando ahí no tiene la culpa de lo que pudo haber hecho el dueño. Entonces, primer punto es separarlo porque, digamos, puede haber un mecanismo, estamos buscando los mecanismos para que las empresas sigan funcionando, eventualmente paguen, digamos, por su responsabilidad civil, o sea, económica, pero penal no puede ir una empresa presa, y separarla del dueño o dueño quien fuera que haya actuado, o el funcionario público que haya sido el que ha estado.
Esto está claro, pero yo lo pongo en otro plano, digo, pienso en las empresas por ahí que se quedaron afuera por decir que no, por no pagar coima, las empresas por ahí que no tenían el poder justamente de sobornar y que no jugaron, digamos, no hubo un juego limpio donde pudieron participar.
Totalmente de acuerdo, pero contrato de esa época casi no queda ninguno. Energía en particular ahora no queda ninguno. Lo único que quedaban era, que nos queda, son las represas de Santa Cruz, pero donde está China, el gobierno chino, hay un acuerdo internacional y estamos viendo cómo...
Y ese sería ya un conflicto internacional, ¿no?
Y por qué parte ahí está metido electroingeniería, ¿no?
Por eso mismo estamos viendo cómo lo resolvemos.
¿Y cuáles son las opciones? Digo, porque yo también las pensaba y lo hablé con el ministro Germán Garabano, en algún momento se planteó que a futuro, digamos, no puedan participar empresas, no que tengan, como creo que el decreto de la Rúa de la obra pública, que tengan condena firme, sino simplemente que estén procesados o llamados a indagatoria sus directivos. Pero el problema no es solamente a futuro, sino es ahora. Por ejemplo, caso.
Por eso yo diría, primero, quedan contratos que pueden haber sido originados de esa manera, prácticamente no quedan. O sea que nadie puede decir, yo me quedé afuera porque no participé, entonces ahora, digamos, ese problema casi no existe. Si queda algún caso, bueno, nosotros nos queda este en particular, es menor. Es decir, que los contratos que están vigentes, que se están construyendo, que son nuevos, todos pudieron competir en igualdad de condiciones y ninguno necesitó para ganar, pagar nada, con lo cual, digamos, el problema del contrato no habría. Por eso, separando a las personas de las empresas y tratando que esos contratos se ejecuten con esas empresas u otras, eventualmente, digamos, se resuelve el problema. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? A pesar de todos los cambios que fuimos haciendo y que están vigentes hoy, la licitación, empleo gratuito, electrónica, digamos, estar muy atentos dentro del gobierno a que no suceda, y un montón de medidas que tomamos. Por ejemplo, una medida que por ahí es poco conocida, que es la obra por ajuste alzado. ¿Qué significa?
La obra por...
Esa ajuste alzado.
Sí.
Prácticamente todas las obras se hacían lo que se llama por ítem. Es decir, el constructor cotizaba un proyecto con un costo, pero el costo no era una obra, no sé, 100 millones de pesos, sino que era el metro hormigón, 20 mil pesos, y así iba sumando un montón de ítems. Y después la obra del doble grande, el contrato era el doble de precio, ¿se entiende? Entonces había un tira y afloje de discusión, de, bueno, te tenés que aprobar porque es más difícil hacerlo, que es bastante difícil de controlar. Nosotros, primero con la obra pública tradicional, con este sistema ajuste alzado, y luego con el PPP, que es un cambio radical, y ahora voy a explicar por qué, eliminamos también eso. Es decir, ahora el ajuste alzado es, usted oferta una obra, son 100 millones de pesos. Si después se equivocó en la ingeniería, son más metros cúbicos, menos metros cúbicos, problema del empresario, no del Estado, y no vamos a pagar por esa diferencia. Ese concepto, aplicado a las PPP, así se hizo, pero además, en el caso de las PPP, la plata la pone la empresa privada para construir la obra, y recién cuando está terminada, sin poder ajustar por cantidad, por nada, o sea, vale lo que se ofertó, recién ahí la empieza a cobrar, con lo cual se reduce un montón la exposición a la transacción potencial de la corrupción. Es decir, todos esos cambios estructurales que se fueron haciendo, lo que estamos debatiendo es cómo hacemos para hacerlos institucionales. Es decir, que de acá para adelante quede así, firme, a través de leyes, de decretos, etcétera, que eso es lo que va a darle seguridad jurídica hacia el futuro y que efectivamente, digamos, nunca más a la corrupción.
Bueno, estamos charlando con Javier Iguaciel, ministro de Energía de la Nación. ¿Qué tal, Gabriel Michi? Lo saluda, Iguaciel. Quería preguntarle, porque usted mencionaba recién, ¿no?, que para salvar la cuestión de lo que tiene que ver con el trabajo de esas empresas y demás, diferenciar cuando están involucrados sus dueños o sus directivos, ¿no?, y no involucrada toda la empresa. Ahora, con el tema de cuando es el dueño, ¿no? ¿No parece como demasiado ya, digamos, como que está todo manchado? Digo, pienso en la visita que hoy hicieron allí en Vaca Muerta, que estaba justamente Paolo Roca, que es uno de los empresarios más importantes del país, que él mismo reconoció que pagó sobornos por el tema de Sidor en Venezuela, ¿no?
Por lo que él llama el rescate de Sidor.
El rescate de Sidor, y bueno, porque si no se lo por la expropiación del gobierno de Chávez y demás. Ahora, el hecho de que es un dueño que reconoce haber pagado soborno, ¿no mancha un poco toda esta operatoria?
Y la verdad que fácil no es. También es cierto que en ese caso, digamos, particular, la empresa, hasta donde entendemos y la justicia investigó, no participó de los sobornos para quedarse con obra o sobrefacturarle a los argentinos obras más caras. Lo que hizo, que está mal, muy mal, lo dejo claro por las dudas, es tratar de recuperar algo que le habían sacado. O sea, se entiende la diferencia. Más allá de que esté mal igual y sea ilegal igual. Pero son dos cuestiones que son muy distintas desde el punto de vista de lo que han afectado o lo que pueden afectar a la sociedad. Eso me parece importante destacarlo porque si no, pareciera que todo lo mismo y no, es todo
está
lo
bien,
mismo.
Pero yo que sé, hoy hay mucha crítica con respecto a esta foto de hoy, ¿no? Con Roca allí en Vaca Muerta diciendo el gobierno está blanqueándolo de esta manera.
Que además no fue, recordemos, citado por la justicia después todavía de haber dicho no en AEA que habían pagado para rescatar, ¿no? Decían, fue un rescate casi humanitario porque no dejaban salir al personal de Sidor de Venezuela.
Sí. Lo que hoy se intentó mostrar, más allá de una persona, es el potencial, no el potencial, la realidad que está sucediendo en Argentina, que a veces quizás somos un poco inconscientes de lo que significa la revolución de la energía que está sucediendo. Estamos en medio de un plan que está funcionando para proveer a los argentinos de energía abundante, limpia y barata, que nos va a llegar algún tiempo más, pero que ya está sucediendo. De hecho, el gas, por ejemplo, para la generación eléctrica, y por eso pudimos hacer aumentos mucho más bajos que la evaluación y de lo que se venía hablando, pasó de 5 a 20 a 4 dólares, lo mismo va a pasar del sendero que había para a precios de importación. Ahora empezamos a ver ya los frutos, que con el tiempo cada vez se van a ver más, y no solo para nosotros, sino para exportar al mundo montos similares a los de a toda la cadena agroalimentaria, es decir, poner a Argentina una segunda turbina y que no sea un avión monomotor con lo que está pasando.
Ahora, Iguaciel, perdón.
Lo que hoy habilitamos e inauguramos es una inversión de 2.500 millones de dólares, que eso puede decir mucho o poco, pero que se hizo un año y medio, en tiempo récord, más eficiente que en muchos lugares de Estados Unidos, que dio trabajo a 5.000 personas directo, 4.500 personas directo, y donde trabajaron mil pymes de toda Argentina, proveyendo materiales y servicios para que en 18 meses tuviéramos una planta que produce el 10% de Argentina. Eso es un botón de muestra de lo que está sucediendo en un montón de otros bloques que están liderando YPF, que es nuestro orgullo argentino, pero que un montón de empresas están replicando por toda Argentina. Y la decisión de hacerlo, hoy, este año en Argentina, se están invirtiendo casi 15.000 millones de dólares en el sector de la energía.
Ahora, Iguacel, perdón, lo que creo que también apuntaba mi compañero Michi es si semejante despliegue, inversión, lo que significa, ¿no? Digamos, lo esperanzadora que es, digamos, el emprendimiento de Vaca Muerta no se ve opacado cuando Mauricio Macri el presidente se saca la foto con uno de los hombres más importantes en cuanto a la construcción, por supuesto, de la Argentina, que está siendo cuestionado en el tema de los sobornos.
Y bueno, esa es una apreciación, digamos, que hay que poner la balanza, pero creo que en definitiva hay que mirar todo y de vuelta hay que poner la perspectiva de lo que significa lo que le pasó a Tequín y lo que le pasó a otras empresas. Es muy distinto y no lo justifico porque de vuelta dije...
Pero diferencia las situaciones,
no es una situación de coima. En primer lugar, no perjudicó a ningún argentino, nadie tuvo que pagar un sobreprecio, nada. Y tuvieron, entendemos, una decisión de no participar de eso, porque no hicieron obra pública. O sea, yo cuando entré a Vialidad miraba la década del 70, 80, la participación de la empresa desde Tequín en la obra pública, en la obra de Vialidad, y tenía un porcentaje de 10%, 15, 20. 2003 para acá cayó a prácticamente cero y no hizo obra. Y lo mismo pasó en todos los sectores.
¿Y puede modificar a partir de esto el famoso decreto de obra pública cuáles son las condiciones de las empresas para poder participar en las licitaciones? Creo que en algún momento estaba evaluando esto en justicia, pero imagino que lo habrán hablado con ustedes.
Sí, totalmente. Y de hecho, lo veníamos trabajando independientemente de esto y estamos muy adelantados en un método nuevo de lo que se llama el registro de construcción. Inclusive hemos ya anulado algunas empresas que no pueden cotizar a través de este registro. Lo que pasa es que es un registro de 1960, como muchas cosas que tenemos.
¿1960?
Sí, 1960, 64, me acuerdo. Pero la década del 60, súper burocrático, que tiene normas que ya son antiquísimas. Entonces, estamos trabajando en adaptarlo. Parte de eso es esto. O sea, no puedes cotizar si has tenido este tipo de eventos. Eso es parte de las reformas que estamos haciendo al registro y a las normas que aplican para la obra pública.
Ministro, justamente hoy el presidente Mauricio Macri hizo una referencia que produciendo Vaca Muerta, Argentina va a tener, dijo, de las energías menos costosas, digamos, en el mundo, digamos, o sea que va a abaratarse mucho el costo del consumo energético, ¿no? Y bueno, ¿cuándo pasaría esto realmente? Digo, en función de los aumentos tarifarios que ha habido y cómo ha crecido el aumento tarifario, particularmente en el consumo particular.
Bueno, como dije, si bien entiendo que uno que tiene que pagar la factura, me pasa a mí, a todos nos pasa, todavía no lo vemos y nos va a llevar un par de años empezar a verlo sistemáticamente, lo que sí logramos hacer, y que es un efecto de lo que ya sucedió, es que no hayamos tenido que aumentar las tarifas con la devaluación a los precios que estábamos viendo si seguíamos importando al nivel que teníamos. O sea, cuando muchos de los colegas de ustedes, periodistas, decían, no, la tarifa de electricidad va a subir el 70%, 100%, no era alarmista, era la pura realidad si uno se paraba y decía, vamos, el gas lo se va a pagar, el costo de importación, vamos a seguir importando el mismo volumen de gas. Este invierno fue el primer invierno en 9 años que no se corta una sola industria en todo el invierno para proveerle gas. Ya este verano que nos sobra, vamos a tener capacidad de exportar y solamente nos va a quedar 2 inviernos más para importar gas con un poco de en los 4 meses de invierno en barco. A partir del año 2021 cambia completamente y ahí vamos a ver una diferencia enorme. Pero en el camino vamos a empezar a mostrar ese sendero, sobre todo para las pymes. Estamos desarrollando planes especiales con Dante Sica y con algunas provincias para que también el efecto, digamos, del desarrollo de la energía no convencional no sea solamente para las 500.000 personas que van a trabajar alrededor del desarrollo y las empresas y las pymes que van a trabajar, sino también para una pyme que no tiene nada que ver, que hace serigrafía o lo que fuera, que va a tener la energía mucho más barata que lo que se paga hoy para su costo de producción. No, nosotros apuntamos a que sea un tercio del promedio del mundo. Se mide en una unidad que se llama millón de BTU, en el mundo más o menos vale $9, para poner una moneda universal, sí. Acá en Argentina va a estar entre 3.50 y 4.
¿En el 2021 eso?
Sí, pero con un camino decreciente, nosotros bajamos para varios sectores ya, estamos en el orden de los 5, 4.50, 4, y bajando, y después lo otro que tenemos que resolver es un problema que tenemos, que por ahí pocos lo saben, que en el caso de la energía eléctrica, federal, la tarifa la ponen los gobernadores, no la pone el gobierno nacional. El gobierno nacional controla la generación de energía eléctrica, que, por ejemplo, en una factura de un usuario de Córdoba, significa menos del 30% de su factura, 40%. El resto es el valor de distribución, que es una empresa provincial o concesionada de la provincia, que fija la tarifa total y que es 2 o 3 veces lo que cuesta realmente la energía, que es carísimo, y eso lo tenemos que resolver. Si a uno le suma, en algunos casos, tasas municipales e impuestos provinciales, un usuario de norte de sur, o sea, del AMBA, donde sí el Estado Nacional es el que fija tarifa, porque es interjurisdiccional, ahora está pasándose a la provincia de la ciudad, pero hasta ahora era el gobierno nacional, un usuario acá, promedio, el 70% de los usuarios, o sea, 10 millones de personas del AMBA, pagan menos de $600 por mes de luz. Eso en Córdoba, en Santa Fe, por ejemplo, son 1.500 o 1.400. ¿Por qué? Por el costo provincial de la distribución. Entonces podemos hacer un esfuerzo enorme en bajar el costo de generación, pero si no resolvemos ese problema, no vamos a llegar a la PYME de Córdoba y de Santa Fe con un costo bajo. Eso es una etapa que ya empezamos a caminar y que nos va a llevar también un par de años de resolver, de la ineficiencia que se ha ido acumulando en muchos casos, claro, como la energía, la generación era gratis, y eso era una manera de captar fondos, bueno, se aumentaba eso. Y ahora que la energía va a ser barata, pero no gratis, tenemos que resolver ese problema para que el que usa la electricidad y que se enchufa una soldadora y que genera trabajo, realmente la tenga barata.
Queda más que claro, Javier Iguacel, ministro de Energía de la Nación. Teníamos muchas ganas de hablar con él porque es uno de los protagonistas clave, aunque, digamos, involuntario, de todo este coletazo del cuaderno Gate, vinculado, insistimos, a las PPP, a la inversión, a la obra pública y cómo va a seguir esto que tiene tanto que ver con el desarrollo, con el trabajo de la Argentina. Muchísimas gracias, ministro.
Muchas gracias a ustedes.